Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Qué dulce la brisa que pasa por los naranjos en flor. Qué hermoso el mar en el espacio, reflejando los esplendores celestiales. Pero más dulce que la brisa pura, pero más hermosa que un sueño de los cielos, es tu voz que murmura en las sombras. Es la llama que brilla en tus ojos. Mucho más dulce que la brisa pura, mucho más hermosa.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 408 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y estoy muy feliz, como todos los viernes, de compartir este momento con ustedes. Como todos los viernes, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, para nosotros detrás del vidrio, y en el teléfono 15-5809-7641, Gustavo Reynoso, a quien pueden enviarle mensajes de texto. En el comienzo estábamos escuchando el primer movimiento indicado como amoroso del concierto para violonchelo en sol mayor, cuerdas y bajo continuo de Nicola Porpora. Estaba interpretado por la agrupación The English Concert, dirigida por Harry Bickett, con Joseph Crouch como solista. Nicola Antonio Giacinto Porpora nació en Nápoles el 17 de agosto de 1686 y allí fue donde falleció el 3 de marzo de 1768. Fue un compositor y maestro de canto italiano, miembro de la escuela napolitana, correspondiente al periodo barroco. Bueno, viajó a lo largo de su vida, estuvo en Roma, donde presentó Berenice, una ópera en tres actos, estuvo en la corte de Sajonia, Londres, Venecia, Viena, todos lugares donde estrenó, en todos los casos, óperas suyas. Finalmente retornó a su Nápoles natal, donde pasó sus últimos años. Compuso unas 12 cantatas, el oratorio David y Betsabé de 1734 es lo más conocido. Hizo música de cámara y una cincuentena de óperas. Bueno, dicho así, parece como sencillito, pero bueno, también, como decíamos antes, era maestro de canto y allí está una de sus capacidades que con la que se hizo muy famoso. Famoso, muy famoso entre comillas. En realidad, como apareció en una película de fines de los 90, fue maestro de Farinelli, para quien escribió L'Himeneo en 1723, una cantata que la compuso con motivo de la boda del príncipe de Montemileto. Farinelli fue el famoso cantante castrato, práctica verdaderamente, diría yo, aberrante, que se acostumbraba en esa época en la búsqueda de la belleza y la refinación del arte. En este sentido, a Pórpora se le reconocía una especial percepción para detectar talentos y desechar los que no eran tales. Hay una anécdota suya al respecto cuando visitó un monasterio en Dresde, en el que los monjes le pidieron que se quedara para el servicio para escuchar al organista. Concluida la misa, el prior requirió la opinión de Pórpora. Bien, dijo el napolitano, se ve que es un hombre muy hábil. El anfitrión agregó, y muy caritativo, su sencillez y su bondad son realmente angelicales. Pero ante esto, Pórpora agregó, tiene usted razón, su clemencia y su indulgencia son realmente llamativas. Cualquiera puede notarlo en su manera de tocar. Su mano izquierda se puede percibir no solo que no interfiere con la derecha, sino que inclusive parecía que ni siquiera sabe lo que está haciendo la otra. Bueno, un poco ese sarcasmo, ¿no? Con respecto al texto que leíamos, pertenece a un lied que vamos a escuchar en unos minutos y su autor es Joseph Dieudonné Tagliafico, que fue un compositor, cantante lírico barítono francés, nacido el 2 de enero de 1821 en Toulon y falleció el 27 de enero de 1900 en Niza. Era cantante de ópera y, bueno, además compositor de música francesa. También escribió textos y tradujo obras de maestros italianos como Luigi Gordigiani y Fabio Campana. Bueno, noticias del ámbito científico. Un señor que cavaba en el terreno de su casa de verano en Suecia buscando gusanos, desenterró un enorme tesoro, una colección de unas 20.000 piezas y monedas de plata de la Edad Media temprana. El mismo incluía rosarios, pendientes, anillos y, bueno, por supuesto, monedas. El material encontrado estaba colocado en un caldero de cobre que ya se ha degradado mucho a lo largo del tiempo. Un análisis preliminar indica que las monedas son del siglo XII. Esto se debe a que tienen la inscripción Canutus, que era el rey sueco que reinó en de 1173 a 1195. Bueno, unas pocas parecen haber sido acuñadas por obispos, pues tienen grabada la figura de un obispo portando un crucifijo y el cayado de un pastor, bueno, una cosa ampliamente utilizada por los clérigos. Estocolmo, en aquel momento, no existía, por lo menos en el momento que se enterró este tesoro. Fue fundada en 1252. Eran épocas difíciles, según los historiadores, en que los suecos trataban de colonizar tierras de Finlandia. Bueno, la mezcla de objetos con monedas sugiere que objetos de valor, ¿no?, con monedas, sugiere que se trata de la riqueza de un particular que, por algunas circunstancias, se vio obligado a esconderlo todo. El descubridor entregó el material a las autoridades del condado de Estocolmo, quedando el mismo en manos de la Oficina Nacional de Bienes y Herencias del Estado, que, bueno, va a estudiar si le va a dar alguna compensación a este señor por los esfuerzos realizados y el logro que obtuvo. Bien, interesante historia de la historia. Pero ahora, tal como comentamos, vamos a escuchar una canción cuyo poema, decíamos, que pertenece a Joseph Dieudonné, y su título es Près de la mer, cerca del mar. Pertenece justamente al maestro italiano Fabio Campana y se trata de una canción para un dúo de barítono y mezzosoprano. Nos la interpretan Diana Montague y Mark Stone, y ambos están acompañados por el maestro David Harper en piano.
Oh, continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver hoy lo que queda de Paride et Elena, ópera en cinco actos de Christoph Willibald Gluck, libreto de Ranieri de Calzabigi, que se estrenó en el Teatro de la Corte Imperial de Viena el 3 de noviembre de 1770. Hasta ahora hemos visto cuatro actos, nos queda el quinto. Recordamos que esta obra, si bien hace referencia a los personajes de la Ilíada de Homero, la trama no incluye los acontecimientos de la caída de Troya. Solo explora la situación del encuentro entre ambos personajes y el amor que se desata entre ellos. Paride ha ido a Esparta luego de haber elegido a Afrodita sobre Hera y Palas Atenea. Esta última se quedó muy resentida y fue con la promesa de que le dio su elegida que tendría la mujer más linda del mundo. Alentado por Erasto, procura el amor de Elena. Bueno, Paride y Elena se encuentran en el Palacio Real, ambos quedan impactados de la belleza de cada uno, y ella lo pone de juez en una competencia atlética. Cuando le pide que cante una canción en su honor, lo hace ponderando su belleza y declarando cuál es su verdadero propósito con la visita que hizo hasta ahí. Elena lo desestima y Paride le ruega desesperado mientras ella intenta retirarse, pero ante su intransigencia, en realidad es Paride el que se retira reprochándole su insensibilidad. El cuarto acto terminaba con Elena a solas reflexionando sobre los sentimientos que tenía por él. Bueno, comenzamos entonces con el quinto acto. Erasto está sorprendido porque Elena parece que se esconde de él y Paride parece estar evitando a Elena mientras se prepara para partir. Aparece Elena y ante ella se muestra Erasto entristecido. Consultado por la reina por su desazón, le explica que el príncipe lo abrazó por última vez y que acaba de desplegar las velas. Antes de partir comentó que se sentía traicionado por Venus, versión romana de Afrodita, y que su reina le imponía que se fuera. Elena no puede creer que se haya marchado. Protesta ante los dioses, pensando que todos los sentimientos expresados por Paride hayan sido falsos. Desde languidecer hasta pedir una daga para suicidarse, ¿cómo alguien puede transformarse de esa manera? Y se va y listo. Su único consuelo es que entendió que ella también sufrió mucho con el tema, pero siente que huye y la abandona. Tenemos ahora entonces un aria de Elena, Doncelle Semplici, doncellas sencillas, no crean en esas lágrimas que ven correr por los ojos del traidor. Recuérdese que anteriormente, en más de una oportunidad, le recomendó a Paride que buscara otra mujer y se olvidara de ella. Bueno, continúa diciendo, cuanto más profundos sean sus suspiros y más parece agitado y delirante, menos se conmueve su pérfido corazón. ¡Ay, para defenderos de ese impío doncellas sencillas, que sirva de ejemplo a ustedes mis angustias y mi vergüenza! Bueno, enfurecida ahora, porque después de tanto que lo ninguneó, ahora que le dijeron se fue, en fin. Bueno, vaya a esta área donde se presenta esta situación. Ese era el estado de humor de la reina de Esparta, Helena. Bueno, ahora Erasto lo que trata de hacer es tranquilizarla diciéndole que desde el cielo no faltan castigos porque está enfurecida. Y puede encomendarle al cielo su venganza, le dice. Helena quiere en realidad ir inmediatamente a la costa a ver alejarse las naves para maldecirlo y desearle la peor desgracia, que naufrague, que pida clemencia y que no se la den, cosas así. Pero de pronto se lo encuentra, lo ve venir a Paride. Tenemos acá un terceto. Cuando justo llega a Paride, y Cupido, Erasto, mejor dicho, ahora van a ver que él es Cupido, le dice, oportuno giungesti, Helena t'ama. Así es como lo afirma, dirigiéndose a Paride, oportunamente llegaste, Helena te ama, príncipe, eres feliz. Es decir, construyó un poco esta situación para sacarle el veneno a la reina Helena, que destapara sus sentimientos. Estaba enfurecida porque lo amaba a él, y bueno, con esto, cuando se pone de manifiesto, con esto la reina se enoja con Erasto, porque percibe que hay una maniobra de su parte, lo acusa de siervo pérfido y traidor, y le exige que se vaya lejos de ella para siempre. Ahora Erasto le comunica que su furia es en vano, pues él, como decíamos, en realidad no es Erasto. Paride y ella le preguntan, ¿pero quién eres? Responde, Amore. Amore es Cupido. Y se retira y los deja solos. Bueno, a solas, Helena, y Paride con Helena, le indica que todo esto es obra de Venus, le dice a Helena, Venus es responsable de todo esto y es inútil oponerse a ella. Agrega, acaba con mi pena, mi vida y mi muerte dependen de ti, de tus labios adorados. ¿Me crees indigno de conquistarte con tanto amor? Bueno, Elina se rinde y acepta ser suya, pero cuando están por estrechar su mano, se escucha el sonido de un enorme trueno, ahí lo van a escuchar bien, y bueno, todo se oscurece, hay que imaginarla la escena, y bueno, Elena ve de golpe a Palas Atenea sobre una nube. Paride trata de explicarle que el amor de ellos la ofende y la envidia la agita. Elena quiere saber qué pretende esta diosa. Vamos a escuchar este fragmento que es muy recitativo acompañado por lo dramático y el contenido de la situación. Bueno, tenemos entonces ahora a Palade, o Palas Atenea, que se presenta tormentosa y furibunda sobre una nube, le acompañan sus seguidores. Luego de una introducción, Tingani, donde le dice a Paride, te engañas muchacho, injusto e inicuo juez, tu loco destino es digno de lástima, no de envidia. La injusta recompensa que tanto te halaga es la fuente de mi condena y venganza. Y Nico fue porque fue el que juzgó a ella y a las otras dos. Y continúa, va col amata inseno, ve con tu amada en tu corazón. Vuelve al reino paterno detrás de tu nave, fatal irá mi furor. Y le agrega que a la ciudad reina del Asia, que es Troya, entre chispas, humo y polvo, la llama griega la destruirá entre un inmenso fuego. Bueno, lindo todo lo que le dice. y el desastre, el horror de las madres y los chicos. El coro la acompaña reiterando lo que decía antes, que va a cambiar su dicha por tragedia. Es notable cómo desde el espejo de Blancanieves hasta acá, parece que no hay nada peor que decirle a una mujer que no es la más linda del mundo. Bueno, vamos con Palas Atenea.
Inganni il tuo destino, folle garzon, giudice iniquo e degno di pietà, non di pietà.
Bueno, dicho todo esto, tan delicadas palabras que les dedicó, Palades se retira con su séquito. Los dos, la pareja queda solos, angustiados por el presagio y por dentro vacilan. Se pregunta cada uno, por dentro, sin decirlo abiertamente, si no tendrían que abandonar la idea. pero los dos se niegan a hacer tal cosa. Toman la decisión de someterse al destino y no amilanarse. Aparece Cupido afirmando que conoce las intenciones de Palas Atenea. Los alienta a que sigan adelante, promete defenderlos de ella y les recuerda que Júpiter dicta las leyes de los dioses. Agrega además que el viaje ya está preparado, el mar en calma y el viento es plácido. Es momento de partir. Toma la mano de los dos, las une y les dice vamos. Sigue entonces un muy lindo terceto. Sempre a te sarò fedele. Siempre te seré fiel, le dice Paride. Y ella responde siempre seré tuya. Y continúan jurándose mutuamente amor y ser el uno para el otro, mientras Cupido se ve muy satisfecho al ver cómo se despertó el amor con tan viva pasión. Bueno, llegamos ahora entonces al final de la ópera. Ahora estamos en una playa cercana al Palacio Real de Esparta, donde se encuentran los barcos troyanos. Están los marineros troyanos bailando, todo es alegría. Aparecen Paride, Helena y Cupido, y todo se dispone para el embarque. Una parte del coro entona Altrimai da ignota sponda, otros nunca de playas conocidas no trajeron tantos tesoros, y el resto se une con Ven al mar, vencedor afortunado, las olas están en calma. Cupido agrega lo suyo, presto fugge la beltà, pronto huye la belleza frente al destructor tiempo, toda felicidad vuela con ella, la descuidada juventud apresurada no volverá y ni la consolará el arrepentimiento. Por su parte, Paride y Helena reiteran que serán fieles el uno al otro y destacan ese dulce anhelo en sus corazones. Mientras embarcan con Cupido, cantan todos, viene al mar tranquila el onda. Ven al mar, vencedor afortunado, las olas están en calma, la brisa impulsa la nave y amor va contigo al timón. Con esto, que son varios pasajes breves, todos integrados, con esto termina la ópera.
Thank you.
Bueno, punto final para Paride y Elena de Christoph Willibald Gluck, con los intérpretes siguientes: Amore o Erasto Cubido, Caroline Sampson, Elena era Susan Gritton, Palade, Palas Atenea, Gillian Webster, Paride era Magdalena Cosená, Ensamble Gabrieli Consort y Gabrieli Players, dirección Paul McCrish.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Y ahora, con esta cortina musical, a disfrutar una canzoneta italiana. Lolita, serenata o serenata española de Arturo Buzzi-Peccia por Luciano Pavarotti. Bueno, me llegó el momento de los mensajes. Quiero empezar por mi querida amiga Mónica Galiotti. Le gustó el poema del comienzo. Laura Bianchi, que nos escribe todos los días. Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa. Eduardo Bracalente, gran amigo y colega. Carlos Masari, Marta Romero, y después tenemos a Julio de Almagro, Norberto Díaz, Carlos Sokolowski, Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, Ana Funes y Jorge Moro. Creo que no me olvido de nadie. Muchas gracias, Gustavo, por levantar todos los mensajes y a Ricardo por la transmisión. Les deseo lo mejor en esta semana que va a comenzar. Para mí comenzaría el lunes, pero puede ser también mañana sábado, ¿por qué no? Mucha paz hasta que nos reencontremos el próximo viernes a las 20 horas, acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Esquiavi, los espero acá, como siempre. Será hasta entonces.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.